Seguimos en el programa. Hoy un programa dedicado casi en exclusividad a cómo van a funcionar, cómo va a funcionar Bahía Blanca de ahora en más, ¿no? ¿Qué cosas vamos a poder hacer, qué otras no? Y sin duda lo que más ha sorprendido a todos es, hace una semana nos enterábamos que retrocedíamos en la fase, volvíamos a la fase 3, estábamos en la 4, y no se permitían, por ejemplo, salones de belleza, peluquerías. Bueno, diferentes prohibiciones típicas de la fase 3. El fin de semana nos enteramos que volvemos finalmente a la fase 4. Una fase 4 distinta. No tan parecida a la que veníamos atravesando, que ya nos habíamos acostumbrado, sino con algunos ajustes, ¿sí? Y entre esos ajustes se encuentra algo que parecía lejano, o por lo menos yo lo creía lejano, capaz que a otra persona le parecía que ya se venía, que es el poder asistir a los locales gastronómicos. Ir a comerte una pizza el sábado a la noche, ir a tomarte una cerveza el jueves, ¿sí? Algo que ya ni me acuerdo cómo se hace. Hace 120 días que no vamos a tomar algo por ahí, que no salimos a comer, que no salimos a compartir algo a un local gastronómico. Y eso sabemos, ha golpeado durísimo al sector gastronómico, que muchos sabemos que han cerrado, muchos se han tenido que reconvertir y muchos otros todavía están viendo cómo seguir adelante. Bueno, surge una nueva oportunidad a partir de la semana que viene. Hoy sabemos que diferentes referentes gastronómicos han tenido reuniones en el municipio. Y bueno, se está elaborando de alguna manera, o se está trabajando en esta vuelta a una posible normalidad del sector. Y para hablar de esta situación, es que nos hemos puesto en comunicación con Silvio Rochenberger, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Hoteles, Restaurant, Bares, Confiterías y Afines de nuestra ciudad, y está en línea. Silvio, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, es un gusto
bueno, saludarlos. Lo mismo decimos, Silvio, gracias siempre.
En un día tan especial.
Sí, además en el Día del Amigo, es cierto. Vos sabés, Silvio, cuando arrancábamos el programa, decíamos que en esa vieja normalidad, la que ya no vamos a volver seguramente por mucho tiempo, el 20 de julio era un día muy esperado por los gastronómicos y por toda la gente que trabaja en el sector. Digo, desde aquellos que alquilan un saloncito para que 20 amigos se junten a comer un asado, hasta el que te hace delivery de empanadas, pienso. Digo, sí, ¿cómo cambió, no?
Totalmente. Mirá, justamente en el día de hoy hemos compartido desde la Asociación de Hoteles en un comunicado común con el resto de las filiales de todo el país. Son 59 filiales de FEGRA que existen en la República Argentina. Un comunicado que justamente ponía en valor lo que es un 20 de julio normal para lo que es el sector gastronómico. Y figuraba en el tercer lugar del ranking de consumo en establecimientos después del Día de la Madre y del Día del Padre respectivamente. Mirá. Esta es una tendencia que marcaba, bueno, un claro aumento en el consumo, donde incluso nosotros desde la asociación, ya hace por lo menos 5 años tal vez, 5 años, habíamos comenzado a calendarizar el año con temas vinculados a la gastronomía, la posibilidad de socializar y generar eventos de valor, y donde habíamos instalado, junto con y gracias también a los medios de prensa, al esfuerzo de los empresarios, la Semana del Amigo. No solo, o sea, trascender el Día del Amigo para hablar de la semana, y realmente generaba que julio fuera en el año, junto con diciembre, los 2 meses más potentes que tiene la gastronomía en Bahía.
Bueno,
¿no?
Pienso,
hablando,
Silvio,
de la aparición de este tema.
Sí, pienso en esto de generar oportunidades, ¿no? Básicamente se trata de eso. El Día de los Enamorados, acá en Argentina, también, en Bahía Blanca, hace 10 años no... Nada, me parece. Y ahora también es otro día donde explotaban los locales gastronómicos.
Totalmente. Bueno, justamente con el Día de los Enamorados, luego Semana Santa... en el medio me estoy olvidando de otro periodo, pero bueno, el Día del Amigo, la Semana de la Gastronomía, eran pequeños, así arrancaba, como un evento relativamente chico, pero con grandes aspiraciones. Y realmente habíamos crecido muchísimo. Nosotros en las últimas semanas gastronómicas, las aperturas, sin ir más lejos, las del año pasado en noviembre, la hicimos en el Bahía Blanca Plaza Shopping, ante más de 400 asistentes, con una clase de cocina a cargo de Balu Ramallo. Y bueno, y era la intervención también, no solo del sector empresario, sino también de los institutos de Bahía Blanca, que trabajan en la formación de profesionales, de alumnos, de particulares, es decir, el esfuerzo de un montón de gente en favor de un polo gastronómico, porque para ciudades como Bahía Blanca es claramente un atractivo que genera mano de obra genuina, un atractivo que genera también el desplazamiento de gente, no solamente local, sino también de visitantes que vienen a Bahía Blanca a poder disfrutar de una cena, de un encuentro con amigos. Y justamente, y volviendo al inicio de la nota, esta era una de las razones por las cuales Bahía se veía muy movilizada, ¿no? En otros años, sin ir más lejos del año pasado y demás. Pero bueno, bien vale el recordar que este día sigue siendo igualmente muy especial, a pesar de que los canales hoy son otros. Pero bueno, agradecerte el recuerdo de este calendario.
Silvia, ¿cómo te va? Virginia Pascual te saluda. ¿Cómo imaginan este primer paso para esta nueva normalidad?
Bueno,
¿con qué expectativas llegan a este primer paso?
Bien, mira, las expectativas son grandes porque realmente esto que ha sucedido, nosotros que estamos acostumbrados a leer indicadores de observatorios, encuestas, etcétera, etcétera, realmente esto que ha sucedido no lo tenía nadie, ¿no? El impacto ha sido muy profundo, las tendencias o las perspectivas que marca la crisis que ha generado en el sector realmente muestra números que preocupan. Se habla de que en el caso de que no se sancionara la ley de emergencia turística, que es la ley que todo el sector anhela y espera, que entre otros beneficios sería, por ejemplo, el de tener o que el sector contara con ATP hasta fin de año. Si eso no sucediera y el sector muestra una quiebra de aproximadamente el 70%, ¿no? Hablamos de un universo en el país de más de 50.000 establecimientos que generan una mano de obra de más de 500.000 empleos directos. Y eso se replica en todo el interior de la provincia o en el país, donde la gastronomía generalmente es un fenómeno que se da en pequeñas y medianas empresas. El 95% de este sector se apoya en empresas que tiene la particularidad y la singularidad de que en general son emprendimientos familiares. Y bueno, volviendo a tu pregunta, y atento a esta situación, las expectativas son de cautela, obviamente, porque aquí pretendemos todos que este sector pueda reabrir y continuar trabajando. Es decir, por eso nosotros vamos a buscar y hemos buscado desde el minuto inicial trabajar en protocolos, en recomendaciones, en hacer mucho hincapié en la responsabilidad, ¿sí? Y en una comunicación que va a ser constante y consciente. Consciente sobre todo porque este es un sector que nuclea a la gastronomía tradicional y a la gastronomía más informal también, y otros rubros que congregan un público más joven. Entonces, va a ser muy importante que todos los segmentos de público comprendan que nos tenemos que cuidar entre todos, que vamos a tener que convivir con este virus al menos hasta que aparezca la pandemia, y para poder convivir, y como dicen los chicos, surfear la ola, y bueno, vamos a tener que trabajar mucho en recaudos vinculados a la higiene, al distanciamiento social y a las recomendaciones que forman parte de trabajos que hemos venido desarrollando y compartiendo. Para nosotros también fue una muy grata sorpresa que, bueno, venir de una fase, ¿no?, anterior con muchas restricciones o restricciones muy fuertes, cambiar de fase y paralelamente traer aparejada esta noticia, realmente fue muy bien recibido por el sector, por la asociación, y muy agradecidos por el municipio, que ha sido siempre el canal de diálogo abierto y permanente para con el gobierno de la provincia, a quien nosotros le hemos hecho llegar muchísimas inquietudes, aportes, proyectos. Hemos anticipado como asociación gremial empresaria protocolos no solo en gastronomía, sino también en hotelería, y acaso fuimos de las primeras ciudades, si no la primera en el interior de la provincia de Buenos Aires, en lograr flexibilizar la hotelería, que lejos de cerrar una ecuación económica, pero bueno, permitió a Bahía Blanca contar con más de 600 habitaciones disponibles para los trabajadores esenciales, para los trabajadores de la salud y demás.
Claro.
Pero bueno, han sido 120 días larguísimos y esperemos todos que esta apertura, como bien hoy decía el intendente, en una reunión que encabezó Héctor Gay junto con Horacio Levantes y el vicepresidente de la entidad, abramos para no volver hacia atrás, ¿no? Sí. Esa es un poco la expectativa.
Silvio, recién aportabas algunos números nacionales, ¿no?, que hablan de lo grande que es el mundo de la gastronomía. Para hacer una bajada local de esos números, ¿cuántas personas trabajan en el sector gastronómico aquí en la ciudad? Digo, ¿se sabe eso? ¿Se tiene un estimativo?
Sí, sí, claro. Sí, sí. Incluso, mira, un dato, antes de responderte esa pregunta. El 92% del trabajo en la hotelería es formal. Mirá. Es un trabajo registrado. Es una de las características positivas que tiene el sector. Cuando sabe que el turismo es tan importante y reviste una importancia significativa, sobre todo para el empleo, ese es un dato que no lo tiene el petróleo, que no lo tiene la soja, u otros sectores comerciales como la construcción, por ejemplo, ¿no? Más del 90% del empleo en el sector hotelero, por caso, es registrado. Formal. En Bahía Blanca se estiman, de acuerdo a los datos que nosotros estimábamos, datos que cruzamos con la UTGRA, uh-huh, unos 2.300 empleos en forma directa, en un universo de, si tomamos a Bahía Blanca como el centro que unifica todo este gran abanico del sudoeste, son unos 1.135 establecimientos de un sector que es gastronómico, hotelero, y que tiene en él varios subsectores, ¿sí? Desde rotiserías, cervecerías, hoteles, aparoteles, cabañas, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Es un sector muy potente. Nuestra región cuenta con unas 23.800 camas en hoteles, lo que la posiciona en el segundo destino con más camas en la provincia, después de Mar del Plata y todo lo que es el litoral atlántico de Pinamar, la costa y Gesell. Fíjense qué importante, ¿no?
Sí, no lo sabía el dato, sí, me claro. Sorprende.
Y sí, este es un sector donde yo creo que, o creemos nosotros, que la actividad, si algún aprendizaje va a dejar, es la de incorporar al sector turismo, y el turismo como un sector interdisciplinario, ¿no? Arrancamos hablando de la gastronomía y nos encontramos hablando de esto. Sí. Como un sector que aglutina todas estas disciplinas, todos estos subsectores, y fíjense qué importante será que en los medios de comunicación, está en los medios masivos incluso de comunicación, se ha visibilizado qué importante es este sector, que en el país emplea a más de 1.200.000 empleos, ¿sí?
Silvio, pienso... Recién, no, que decía Silvio, lo difícil que ha sido atravesar estos más de 120 días para el sector, un sector que pudo trabajar en algunos casos a duras penas. Y hacia ahí va mi pregunta, digo, ¿cuáles han sido las herramientas que se le ha brindado al sector para poder atravesar estos largos días? Digo, ayuda de nación, ayuda de provincia, digo, contanos cómo, del municipio, por supuesto, digo, ¿qué herramientas se han podido articular para poder seguir adelante?
Bueno, en cuanto a la flexibilización, que formó parte de alguna manera de una ayuda, en la gastronomía fue el takeaway y delivery, uh-huh, que en el plano de lo real te implica una facturación que no supera el 25%, pero con mucho viento a favor. Si acá me está escuchando un gastronómico de pura cepa, va a decir, ojalá. Es decir, la facturación asciende en un promedio en general de entre el 5 y 15.
Mira.
Con picos, por ejemplo, hoy, probablemente llegue al 24% de la facturación. Pero hablamos de hoy, del Día del Padre. Entonces, es una facturación que te permite muy poquito, porque las estructuras son increíbles.
Claro.
Digamos, la infraestructura que tiene Bahía Blanca y el equipamiento de servicios es notable, ¿eh? Pero hay que entrar a veces a las cocinas de los restaurantes, ver la cantidad de gente que trabaja,
sí,
que es entre 15 y 30 personas en promedio, y realmente es impactante ver esos esas estructuras que hoy funcionan como una roticería, ¿no?
Sí, pienso en lugares inclusive históricos de Bahía, no sé, por tener un nombre, Gambrinus, o esos lugares así tan grandes que siempre han funcionado a salón lleno, ahora están reducidos, sí, a la venta de algún plato a través de pedido ya, por poner un ejemplo.
Claro, con todo lo que implica también trabajar con estas plataformas, que si bien te posicionan y te facilitan o digitalizan toda la operación comercial, también sí. Es cierto que las comisiones que perciben son bastante onerosas. Y yendo a la otra parte de la pregunta, acaso la más difícil, en cuanto a la ayuda y los apoyos, sí. Tal vez el título sea que son medidas que se perciben como insuficientes y escasas ante la gravedad y profundidad de la crisis, ¿sí? Es una respuesta que, a ver, ¿se recibieron ayudas? Sí, algunas se recibieron. ¿Son satisfactorias? Y la verdad que ante la profundidad de la crisis, no. Se espera mucho más, obviamente. Los servicios públicos, se han logrado algunas bonificaciones, postergaciones en las cancelaciones o postergar eventualmente la suspensión del servicio. Pero pensemos que nosotros en esta región tenemos la segunda energía eléctrica más cara del país, después de la cordobesa, el agua más cara de la provincia, y eso ante un edificio, un establecimiento cerrado, impacta muchísimo porque la carga fiscal y tributaria que traía el sector, que era la más alta de la historia en la Argentina, para ponerlo blanco sobre negro, 44 pesos sobre 100 son impuestos en un plato de comida, ¿sí? Sin cargas salariales. Entonces, ante este panorama, la pandemia, como asistimos diariamente ante los grandes medios o medios locales, también viene a correr una cortina donde tiene que haber un cambio disruptivo, ¿no?, en materia fiscal, tributaria, que es un poco lo que el sector está tratando de instalar con mucha fuerza, con muchos informes, con muchos estudios, muchos análisis, para el día después. Más allá del día después, del distanciamiento, los cuidados, las recomendaciones, etcétera, etcétera, creemos que Argentina tendría que generar una revolución desde el punto de vista fiscal tributario, porque es muy difícil, O sea, un hotel que paga 170 mil pesos de agua abierto no puede pagar 140 mil pesos de agua cerrado. Es una locura.
Silvio, más allá de que la pandemia obviamente no la esperaba ni la deseaba nadie, y no podemos, digamos, es un poco tramposa la pregunta porque no podemos saber qué hubiese pasado si no hubiese llegado el COVID como pandemia. Pero digo, en diciembre, con el cambio de autoridades nacionales, ¿tenían otra expectativa respecto de lo que iba a ser el 2020 para el sector? ¿Estaban convencidos o creían que iba a haber una reactivación económica que les iba a permitir un año mejor que los que venían teniendo?
Bueno, es una muy buena pregunta y a su vez es un poco difícil. Yo transmito mi rol dentro de la entidad es un rol de enlace y de bisagra, ¿no? Entre los empresarios dirigentes empresarios de la comisión directiva, socios y distintos sectores de la comunidad. Un poco te transmito lo que uno percibe, lo que uno escucha de estar en el día a día, de leer datos macro y estar con lo micro, con ese empresario que vino a decirnos que cerraba y le tenés que entregar una carta en agradecimiento a su participación y es muy duro. Entonces, tratando de pendular entre esas dos cuestiones, sí, había expectativas porque claramente es un gobierno que vino a transmitir confianza en cuanto a promover el consumo, ¿sí? Para ponerlo en un título. Entonces, eso para este sector, que es fundamental que haya consumo, y bueno, había una expectativa. En un gobierno nuevo, también es un gobierno nuevo, y como tal trae aparejado cambios, expectativas, y que le pudiera devolver al sector el esplendor de otros años, ¿sí? Este es un sector que viene muy castigado, muy golpeado, y con expectativas no cubiertas, en el sentido, volvamos al tema que es medio aburrido, digamos, pero bueno, es clave, que te genera competitividad, y más competitividad, que es la presión fiscal tributaria. Ahí es donde está un poco el tema, ¿no? La clave de esta situación. Tal vez la pandemia, si algo deje, sea una reflexión muy profunda hacia adentro para decir, bueno, acá hay que volver a empezar, porque el sector, más allá de los ATP y los beneficios que se puedan percibir, ha habido medidas que hemos incluso participado hace hoy 2 semanas, que un acontecimiento que encabezó el señor gobernador de la provincia, que tiene que ver con, bueno, créditos, con algunas exenciones desde el punto de vista de ARBA, pero no van a ser suficientes para lo que vino a generar esta crisis, ¿no? Silvio, que, como bien vos decías, fue impensado, fue inédito,
claro,
y con consecuencias que todavía ni nosotros sabemos.
Mira, justo ahí va mi pregunta sobre las consecuencias. Digo, nos hemos encontrado con muchos negocios que por ahí tienen el cartel de alquila ahora. ¿Se tiene un registro de cuántos negocios gastronómicos o del rubro del sector han cerrado durante estos días de pandemia?
Y depende, porque nosotros tenemos un universo que no es el total de la ciudad de Bahía Blanca, pero sí es en gran parte, y hoy podríamos decir que un 25, un 30%, va a depender mucho, yo presto mucha atención a Rodolfo Perata, que es el secretario de la entidad, Horacio, que además, bueno, son de rubro gastronómico, y hay mucho, acaba de haber que esperar unos días para saber qué es lo que ha pasado realmente,
claro,
¿no?
Claro.
Ha habido ventas silenciosas, otras que han ganado la calle, cierres que nos constan, esto que les contaba, para nosotros ha sido una experiencia también de la que seguramente va a pasar el tiempo y cuando miremos para atrás nos va a dejar una marca que nos ha hecho madurar mucho desde la gestión, porque nos ha tocado por primera vez, como hacen los médicos, ¿no? Honrando esa gran labor que tienen los médicos en general, que es la de atender problemas siempre, poder resolver algunos, pero el deber de acompañar siempre. Y en eso creo que la asociación ha estado siempre muy cerca de todos, tratando de escucharlos, tratando de acompañarlos, y como les decíamos recién, a veces pudiendo resolver o llevando una respuesta satisfactoria, otras veces lamentablemente no. Uh-huh. Pero de lo que estamos seguros y con tranquilidad sobre todo es que hace 120 días que estamos nosotros acá. Para nosotros no ha habido cuarentena, no ha habido el quedarte en casa. Estamos acá en Donado y Santa Fe y con recaudos, trabajando y atendiendo a todo aquel que necesitaba asistencia,
seguro,
asesoramiento, seguro, apoyo, en fin.
Silvio, la última ya para ir cerrando. Bueno, hoy tuvieron una reunión con el municipio, como bien lo mencionabas. De acá hasta la semana que viene van a seguir con reuniones para aceitar protocolos, para definir la estrategia para poder abrir esto y preguntarte ya para tenerlo de manera oficial. ¿El lunes ya van a abrir los locales gastronómicos?
Es así. La reunión fue, como bien vos decís, hoy a la mañana. La encabezó el señor intendente municipal, Héctor Gay, junto con el vicepresidente de la entidad, Horacio Levantesi, funcionarios municipales que acompañaron y dirigentes empresarios también por parte de la asociación. Luego hubo otra reunión con la cervecería, con ese subsegmento,
claro,
y donde hubo una charla abierta, sincera, de que la apertura y la continuidad, la constancia en el tiempo va a depender de cada quien, de la responsabilidad de cada uno de nosotros, y sí, ratificamos lo que bien vos decías, la apertura va a ser a partir del próximo día lunes 27, tenemos un horario de cierre tope de las 24 horas, la apertura es entre las 7:30 y 8 a.m. hasta las 24, y bueno, obviamente los protocolos, la idea es aceitarlos, como bien vos manifestabas recién, justamente el día jueves próximo, en horas de la mañana vamos a hacer una reunión en un salón alejado aquí del microcentro de Bahía, un salón bien grande, con buenas dimensiones para poder evacuar dudas, inquietudes.
Claro, claro.
En este momento estamos compartiendo, bueno, toda la información general y específica de este protocolo que envió la provincia.
Sí,
y que
ahí
en gran
me
parte
surgió,
ya habíamos trabajado nosotros.
Ahora que decías de esto de dudas que pueden surgir, teníamos una nosotros hace un ratito cuando estábamos charlando. Digo, ¿quién va a salir a controlar que los protocolos se cumplan? Que esté el alcohol en gel arriba de la mesa, que cuando vas al baño tenés un barbijo. Eso, ¿quién lo hace? ¿Nocturnidad del municipio o no tiene el personal correspondiente para poder hacerlo? Te lo pregunto porque de verdad no tengo ni idea.
No, no, el municipio lo va a hacer a través del área de, creo que fiscalización.
Fiscalización,
o sea, a través de inspectores.
Sí.
Pero acá la idea es que el socio o el empresario, el mozo, todos, trabajemos en red. Es decir, acá no hay que esperar que nos vengan a llamar la atención porque estamos ingresando sin barbijo o llamar la atención a un mozo que está atendiendo sin la mascarilla o el barbijo.
Claro.
Sino que va a ser una tarea de todos porque a todos nos va a servir que respetemos estas recomendaciones. Decirte también que durante todo este periodo nos hemos capacitado muchísimo, lo que tal vez lleve un año o más, creo que en 4 meses hemos participado de webinars, seminarios virtuales, tenemos una biblioteca de contenidos aquí en la asociación con la palabra de expertos de España, de Argentina, epidemiólogos de primer nivel. Es decir, tenemos todo dado como para que hagamos las cosas bien. De nosotros va a depender y el control del municipio, obviamente, que va a ayudar.
Sí.
El municipio hoy fue claro en manifestar que ante inconvenientes, que no se cumpla el protocolo, va a tomar intervención la policía para que ese local sea más que percibido, clausurado, ¿no?
Claro.
Entonces, pero estamos hablando, bueno, entre gente grande, responsable, con ganas de trabajar, y ojalá que, bueno, que esto sea una anécdota y podamos reencontrarnos a través del trabajo de una actividad tan linda como es la gastronomía, que une, que permite socializar y reunirse.
Bueno, Silvio, ojalá que así sea. Agradecerte estos minutos con Radio Urbana.
Bueno, un abrazo muy grande, José, Virginia, un cariño también especial a Facundo ahí en la producción y a toda la audiencia.
Le mandamos, se está escuchando, un abrazo grande.
Bueno, que sigan bien. Chao, chao.
Silvio Rochenberger, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles, Restaurants, Bares, Confiterías y Afines.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.